¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. Estamos aquí otra semana más. El día de hoy traigo un invitado muy especial, güey, que no, o sea, pues la neta es la primera vez que platicamos, es la primera vez que nos conocemos. Edwin Luna, ¿cómo andas?
Muy bien, gracias a Dios, súper contento de estar aquí contigo, que la verdad he estado viendo mucho del contenido que subes y me llamaba mucho la atención, en específico dos o tres temas que veía yo que platicabas y que dije, bueno, voy a platicar con Roberto a ver qué, a darle mi punto de vista acerca de todo ese tipo de cosas.
Sí, claro, no, yo encantado que vengas, güey, tienes la puerta abierta y pues un gustazo. Para los que no te conozcan, eres líder de una agrupación que se llama La Tracalosa de Monterrey.
Sí.
Si quieres expandir un poquito más, ¿qué haces? ¿Cuánto tiempo llevas, güey?
Bueno, La Tracalosa de Monterrey se fundó hace ya 10 años. Cumplimos 10 años precisamente en este 2020, que lo veíamos venir como el super año de festejo y sí. Teníamos ya los conciertos más importantes este año. Gracias a Dios, uno de ellos fue estar por primera vez en el Auditorio Nacional. Y sí lo cumplimos, que fue en enero.
Sí fueron al Auditorio Nacional.
Sí alcanzamos a ir. Gracias a Dios nos fue de maravilla. Después ya cambió todo esto por la situación. Pero súper contento porque han sido 10 años de muchas experiencias, de lecciones, de algunos tropiezos que no lo vemos como fracaso, sino como una gran lección de cómo aprender que la música ha ido evolucionando de una u otra manera, ¿no?
Claro. ¿Y cómo fue la experiencia del Auditorio Nacional? A mí me tocó ir también antes de que empezara todo este pedo en marzo. Y nunca había ido, güey. La verdad, eso, o sea, se siente como, no sé cómo describir el Auditorio Nacional.
No, fíjate que la primera ocasión que yo estuve fue de invitado especial de Edith Márquez. Me hizo la invitación de cantar con ella una canción. Y, pues bueno, lo sentí de maravilla. Yo me sentía soñado. Pero no era una canción netamente que interpretara Edwin Luna, sino fue a dueto con ella. Y eso fue una experiencia inolvidable. Pero ya estar con La Tracalosa, ya saber que la gente que estaba ahí era porque iba a escuchar cada una de las canciones que tú interpretabas o has grabado en estos 10 años, pues fue una experiencia única, que es algo que... Y recuerdo que cuando salimos me decían, vas a ver que cuando regreses ya va a haber un cuadro que diga aquí la fecha que vino La Tracalosa, y pues eso es un reto y un sueño cumplido, ¿no?
Sí, no, me imagino que va a estar cabrón ver el Auditorio Nacional con gente que va nada más a verte a ti, güey,
sí,
porque
no.
Sí es diferente ir a lo mejor a dueto con alguien, a gente que realmente está enfocado.
Oh, de maravilla, el escucharlos cantar cada una de nuestras canciones. Además, tuvimos invitados especiales. Estuvo el maestro Diego Verdaguer, Pablo Montero, Cabá. Entonces, el cantar con ellos canciones distintas es una experiencia muy padre. Y te das cuenta de que, por ejemplo, hay público o personas que crees que no te ubican o que no ubican la carrera, que creo que es uno de los errores que cometemos, o al menos yo de manera personal, que en muchas ocasiones uno se cierra y crees que tu público tiene un rango de cierta medida y después vas abriendo poco a poco tu panorama y te das cuenta que hay personas que te conocen sin que tú te lo imagines, ¿no?
Claro. Y platíqueme un poco de o sea, ahorita eres el, ¿cómo se dice? ¿Líder, el director de la banda?
Soy el director de La Tracalosa, soy fundador de La Tracalosa, de los únicos que iniciamos este proyecto, quedamos Ángel Reina y yo. Originalmente todo era como una agrupación en la cual prácticamente todos éramos socios, pero fue evolucionando y muchos tomaron la decisión de ya no estar porque tenían familia, porque no querían viajar, porque no cumplían ya después con ocupamos esto, vamos a viajar, vamos a ensayar, vamos. Se empieza a exigir más cuando te empiezas a convertir en una persona más profesional.
Claro.
No es lo mismo cuando estamos acostumbrados a todos los días trabajar en bares y cantar las mismas canciones de los artistas que van lanzando, a cuando ya de manera profesional tienes una imagen que cuidar, tienes que ir haciendo cosas distintas y muchos como que prefieren alejarse de eso y muchos sí tiene que tomar uno la decisión fuerte de darle las gracias, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es el rol de ser el director de la banda? Tengo entendido que no siempre tuvo tu nombre la banda y luego hubo ahí un como que se salió alguien que también se llamaba Edwin y de ahí surge el nombre, ¿no?
Sí, a mediados de nuestra carrera Edwin Castellanos toma la decisión de salirse y es cuando la compañía dice, ¿sabes qué, Edwin? Hay una confusión de que la banda se va a quedar sin vocalista. ¿Por qué no ponemos Edwin Luna y La Tracalosa de Monterrey? Al principio me daba miedo porque ya era la mitad de carrera donde la gente únicamente ubicaba La Tracalosa. Pero total, al final de cuentas hicimos el cambio y te das cuenta que ese miedo era prácticamente una cortina que tenía uno nada más porque de ahí salieron muchos proyectos. Que lo he dicho de una manera sencilla, cuando tú perteneces a una agrupación, yo fui juez de la academia una temporada, y el que me hayan invitado, yo creo que se debe también a que te lo permite el nuevo nombre.
Claro.
Anteriormente te dicen, oye, queremos al cantante de La Tracalosa, y pues uno dice, a la primera voz, al segunda, te mando el de la trompeta, te mando el de la... Es un poco más complicado, pero cuando ya hay una figura que tiene la imagen proyectada de manera distinta de parte de la compañía, ya te lo hacen directo, ¿no? Tráete a Edwin Luna. Entonces, me ha abierto muchas puertas.
Y creativamente hablando, ¿cómo es el proceso de componer una canción? ¿Tú eres el protagonista en eso? O cómo surge, o sea, ¿por qué? ¿Qué dicen los demás compañeros de que tú seas el nombre
al principio? Bueno, al principio sí fue una molestia. De hecho, generó que 3 o 4 compañeros se salieran. Yeah. La otra parte sí lo entendió. Sí sabían también ahora va a tocar a él hacer otro trabajo distinto. En ciertas canciones me toca ser autor, me toca sentarme algún día y decir, quiero componer una canción que nace de esto, pero en muchas son de otros compositores, muchos talento que nos ha hecho llegar canciones maravillosas, que nos han llevado a un paso distinto en nuestra carrera. Y la verdad que La Tracalosa ha aceptado muy bien mis decisiones. Mi último sencillo no fue con banda, es un sencillo con mariacheño, con una evolución que hay ahora. Y estoy por sacar ya ahora una fusión que es mariachi con algo de trap, con un beat como muy reggaetón. Entonces hay una fusión muy, muy, muy loca en esta canción. Y La Tracalosa no se molesta, simplemente dice, si tú estás seguro de que nos va a llevar a un lugar, pues dale, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque el público es el beneficiado. Cuando tú llegas a un concierto, la gente escucha los éxitos con La Tracalosa, los éxitos con mariachi, lo poco que ha grabado Edwin de pop, y la gente se va contenta.
¿Y cómo compones tú? O sea, ¿cuál es tu proceso en las canciones que tú compones tú? Y también cuando te llega una canción de externo, o sea, ¿cuál es el proceso que pasa internamente?
Cuando llega de un compositor, a quien le llega primero se llama Rogelio Salazar. Okay. Él es el director de la editora de la compañía que pertenecemos. De 100 canciones, él selecciona 50, me las hace llegar. Entre Ángel Reina y yo decimos, de estas 50, creemos que estas 20 van con el estilo de La Tracalosa y con la manera de interpretar de Edwin. De esas 20 que se graban, ya la compañía nos ayuda a decir, estas 10 van al álbum y de esas 10, estas 3 van al sencillo. Pero cuando uno compone, por ejemplo, ahora que entramos en pandemia, yo me desperté un día viendo a mi esposa y le decía yo a mi esposa, oye, ya llevábamos como un mes y medio en pandemia. Le digo, tenemos un mes y medio en casa juntos. Sí. Y lo que yo veo son muchos memes de, ya no aguanto a mi esposa, sácame de aquí, no aguanto a mis hijos. Y le digo, ¿por qué no le damos la vuelta y hacemos algo bonito de la pandemia, ¿no? Entonces, se me ocurrió componer una canción en la cual yo le dijera, pues bueno, si no podemos ir de viaje, imaginémonos si nos vamos de viaje a la sala, imaginémonos si nos vamos de viaje al techo. Y empecé a escribir algunos versos, después me comuniqué con Ángel Reina y Lalo Ayala y les dije, tengo esta idea, esto es lo que llevo. Y ellos empezaron a sumar, y se hizo una coautoría muy padre, de una idea de ver a mi esposa, se convirtió en una canción que se llama Amor en Cuarentena, y se ha mantenido en los primeros lugares en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, después de ya 3 meses, y se mantiene en el primero, en el segundo y en el tercero. Y es algo muy padre porque te da mucho gusto saber que la gente empata contigo en este tipo de cosas de, no porque estamos 4 meses ya en casa, no encerrados, porque soy de la idea de que no estamos encerrados, pero ya 4 meses juntos no tienes por qué discutir, sino tienes que encontrar la manera de divertirte y de ser feliz, ¿no?
Claro. Platícame ahora sí un poco del sencillo que estás por sacar, que creo que de ahí surge como este interés de venir al podcast. Va a sacar es una colaboración con 2 artistas urbanos, ¿no?
Es una colaboración con un artista urbano y con un artista joven que es como... ahora está mucho de moda los corridos tumbados. Sí. Cuando a mí me preguntan qué opinas del género corridos tumbados, siempre he sido alguien que respete y que dice, es su manera de cantar la música, su manera de interpretar y de componer. No tengo ningún problema. Cuando a mí me dicen, tenemos este corrido para ti por si lo quieres grabar, lo primero que hice fue escucharlo porque me gustan los corridos, pero los corridos que tienen detrás de un mensaje. Claro. Esta canción dice, siempre positivo, así me la vivo, con altas y bajas, pero siempre estoy al tiro. Entonces quiere decir que es algo que nos pasa a todos. Sí. Pero busca la manera de siempre estar positivo. Entonces cuando yo lo escuché, dije, va, este corrido sí va conmigo. No habla de palabras altisonantes, no habla de violencia, no habla de nada, más que decir, siempre hay que estar positivo. Pero cuando lo escucho que el ritmo era un poco distinto y dije, esto va más un poco parecido a lo que es un corrido tumbado. Entonces me doy cuenta que en la compañía existe este artista que es Adán Contero, que es nuevo, que su objetivo sí es grabar corridos tumbados, pero le dije, a ver, súmate conmigo, que aunque no es un corrido tumbado como tal, creo que le puedes poner una esencia y un toque especial.
Sí.
Y ya que lo teníamos grabado, surgió el ¿por qué no le metemos un beat urbano? Algo que lleve como un trap, como algo diferente. Y es cuando invitamos a Kitsun, que es un intérprete español. Y le digo, a ver, Kitsun, te voy a dar la canción como ya está realizada y tú dime qué le pondrías. Y la canción creció muchísimo. Se hizo una mezcla de mariacheño en un corrido, por así decirlo, tumbado, con el género urbano. Se hizo un mix padrísimo. Al final, si yo te muestro la canción, no es ni urbana,
sí,
no es ni mariachi, no es ni corrido tumbado. O sea, es algo que tú dices, pues suena fusión totalmente, ¿no? Ahora creo que la música está evolucionando de una manera cada día más rápido. Esta pandemia nos llevó a que mediante las redes sociales todo evolucionara a velocidad máxima y tenemos que irnos adaptando porque si no te quedas. Entiendo totalmente a la gente que dice, es que la música, por ejemplo, el reggaetón, cada día habla de cosas más fuertes o habla de palabras que antes no se utilizaban, pero al final de cuentas es una evolución que no nada más se debe a la música. En alguna ocasión me topé yo a una madre de familia que me decía, es que los corridos de las bandas son muy malos y no sé por qué los niños lo escuchan. Y al yo preguntarle a la señora, ¿tú me echas la culpa a mí? Me decía, pues sí, porque ustedes son los que la interpretan. Ok, nosotros interpretamos música. ¿Tú qué tipo de películas y series ves? No, pues este y este y esta. Ahí sale esa música. Entonces, no nada más soy yo. Es un movimiento en general donde hay involucrado películas, series, o sea, todo el arte como que creció y evolucionó de una manera distinta en la cual no hay por qué echarle la culpa a alguien, sino decir, no te gusta, yo lo respeto, escucha lo que a ti te gusta,
sí,
pero también hay que respetar a quienes les gusta escuchar la música que yo interpreto porque de eso vivo yo, ¿no?
Claro.
Yo soy muy partidario de eso, de entender que hay una línea muy delgada entre los géneros musicales, entre muchas cosas. Me acaba de pasar hace una semana o dos, tomo la decisión de viajar con mi familia hacia la playa. Y las críticas fueron...
Sí, pues me imagino.
No, decirte una palabra es mínimo, ¿no?
Pero compartes mucho en redes.
Comparto mucho en redes. Yo creo que me considero una de las figuras públicas que más comparte en redes. Y la situación es la siguiente. Mi mujer se dedica mucho a trabajar como influencer. Contratan a mi esposa para eso y me dice mi esposa, ¿cómo ves? ¿Viajamos? Me están contratando.
Sí.
A mi manera de ver es, yo tengo 5 meses ya cumplidos sin trabajar. ¿Tú puedes ser ahora una fuente de ingreso? Démosle. Tenemos que trabajar. Yo tengo que comer, mis hijos tienen que comer, hay que pagar escuela, etcétera.
Sí, claro.
Viajamos, las críticas fueron que irresponsables, que están haciendo de viaje. Pero al llegar allá me doy cuenta que la gente que está trabajando en los hoteles, casi llorando, me dicen gracias por venir, para que la gente se dé cuenta de que ya estamos trabajando en los hoteles. Entonces, entra en mí como dos ideas, pero a mi manera de pensar, lo correcto es, tú tienes la posibilidad de estar en tu casa, de hacer que esto se mantenga, pues vaya, para salir más rápido de la pandemia, tienes la economía necesaria, tienes la estabilidad necesaria, tienes los medios para quedarte en tu casa y no salir, qué bueno, te lo agradezco de todo corazón y quédate en tu casa. Pero por otro lado de la moneda, hay quienes necesitamos trabajar, yo tengo que salir a trabajar, pues en lugar de que me critiques, no seas malito, mejor dame la bendición de que me vaya bien, vaya y regrese con bien y entiende que habemos quienes tenemos que trabajar.
Sí, yo, de hecho, en un podcast también hablé de la postura de no creer en la cuarentena, porque ahorita tenemos muy normalizado el que la cuarentena fue la decisión correcta. Y hago un video intentando tomar la parte contraria y defendiendo precisamente eso. Y que bueno, si tú tienes el privilegio de poder quedarte en tu casa, quédate, no pasa nada. Hay gente que ya estos 4 meses no puede quedar en su casa y también está en su, es un punto de vista respetable. Pero regresando al tema de la colaboración, veo que hiciste mucho énfasis en la lírica que quieres hacer en el sencillo o que tiene el sencillo de ser, pues habla de transmitir como vibra positiva, ¿no?
Sí.
Transmitir... ¿Haces mucho, o sea, te enfocas mucho en eso o quieres compartir mucho eso?
Sí, ¿por qué? Porque de hecho todo lo que dice la canción, toda la letra de la canción es acerca de eso. En el coro dice, a la vida le aprendí que si hablan a tus espaldas es porque el perro no muerde, pero por la envidia ladra. ¿Por qué? Porque vemos muchas situaciones en las cuales creemos que ahora por las redes sociales, quien te dice, oye Roberto, no sé, estás haciendo mal el podcast. Hay mucha gente, tú a lo mejor tienes la capacidad de entender de qué me estás hablando, pero sí, hay gente que se está arriesgando por primera vez a hacer un video y hay 100 que le dicen, lo estás haciendo pésimo, y no tienen la capacidad o la actitud emocional de entender eso y se retiran.
Es difícil, o sea, realmente no estamos acostumbrados a tener una caja de comentarios en todo lo que hagamos, güey.
Exactamente.
Completamente nada, sí.
Entonces, y eso limita a muchas personas que tienen la capacidad para hacerlo, pero que no están acostumbrados o a cómo enfrentar las críticas y dejan de hacerlo, se retiran. Sí. Entonces, es lo que trato de decirles en la canción, del decir, tú mantente positivo y tú dale para adelante. Inclusive dice algo muy fuerte, que dice, no siempre la familia es la de sangre. ¿Por qué? Porque ahora por las redes sociales te das cuenta de que de pronto un primo, un tío, alguien que no le gusta lo que estás haciendo, es muy sencillo hacer un perfil falso y ponerle, lo estás haciendo de lo peor. Entonces, ese era el mensaje que queríamos decir, tú mantente positivo y tú mantente, como dice un dicho muy viejo, hay que agarrar al toro por los cuernos y darle hacia adelante, que no te importa lo que digan los demás, porque tienes que salir adelante y puedes cumplir tus sueños y puedes cumplir tus metas. El detalle es que estés bien concentrado en lo que quieres lograr y que sepas que lo puedes hacer. Yo leí hace mucho parte del libro, de un libro donde decía exactamente eso, que no es tanto la inteligencia emocional, porque puedes ser muy inteligente. El detalle es que tengas la actitud emocional, el decir, yo sé que puedo y lo voy a hacer, porque no, puedes ser el hombre más inteligente del mundo, pero si no te pones activo, nunca lo vas a lograr.
¿Y qué tanto te metes en los comentarios? Porque yo la forma de combatir es, yo no leo comentarios, güey, nada. O sea, yo agarré de moda mucho una filosofía antigua que es el estoicismo, que es no te afectes por algo que tú no puedes controlar. Pues los comentarios yo no los controlo, entonces tomé la decisión de no leer comentarios. Entonces yo de cierta forma estoy blindado, no sé si me están mentando la madre, si me están aplaudiendo, para mí es indiferente. O sea, ¿tú te clavas mucho en los comentarios o no?
No me clavo, sino al contrario, les contesto de una manera positiva. A la persona que a mí me dice, te ves ridículo con esa ropa, es un gracias, pondré atención en la ropa que me pongo mañana. Y se enojan.
Sí.
Entonces, pero te voy a platicar algo que creo que para cuando ya salga este podcast, ya te lo voy a poder mandar realizado. Tenemos un equipo de manera personal, el cual lidera Raúl, que está conmigo. Él tiene un equipo de personas de multimedia, que siempre están como revisando mis redes y hacia dónde van y qué pasó, por qué las estadísticas bajaron, por qué subieron. Y yo les decía, aviéntense un análisis de mis redes. Ayer me platica Raúl y me dice, acabamos de descubrir algo en las redes sociales. Y yo me sorprendí y me da risa porque digo, con el perdón de la palabra, digo, qué cabrones. O sea, ¿cómo han encontrado la manera de todo hacer negocio? Había unas cuentas muy características en mis redes. Todos los días era tirar hate, pero era la misma cuenta.
Ya.
Entonces ellos aventaron un clavado en decir, sigamos a esa cuenta en específico, ver qué tanto dura aquí en la cuenta de Edwin. Resulta que la siguieron un par de días y veían los comentarios. De alguna u otra forma yo le contestaba.
Pues ¿La siguieron en tu actividad en tus redes?
En mis redes y en sus redes. Okay. La siguieron. Y resulta que al pasar, por así decirlo, un mes, esa cuenta, como yo le contesté, la gente la empezó a seguir. Y digamos que esa cuenta de 4 seguidores subió a 10,000.
¿De 4 a 10,000?
Ajá.
Porque le empezaste a contestar varias veces.
Porque le empecé a contestar y entonces como que la gente decía, algo hay, ¿no? Hay pique entre ellos.
Pero ¿qué, o sea, qué tenía la cuenta de contenido para que de repente 10,000, güey?
Pero fíjate donde vas, que donde voy, que te vas a sorprender. Entonces, al final de todo, se dan cuenta ellos y me dicen, oye, la cuenta que decía, no sé, la piedra naranja, ya se llama Globos y Artesanías de no sé dónde.
Yeah.
Ah, caray, ¿cómo? Y ahora sí empezaron a subir fotos, sí, dando publicidad al producto que venden. Descubrimos una cosa en la cual hay cuentas en mis redes que nos tiran hate con la intención de que nosotros les contestemos, crecer esa cuenta de Instagram y luego la venden.
Sí.
Se la venden a una persona.
Para que tenga.
Exactamente. Entonces dije yo, oye, qué bárbaros. Oye, de haberlo sabido antes, yo solo me tiraba, creaba 3-4 cuentas para tirarme yo solo. Y no te lo imaginas. De pronto uno, cuando se clava la gente en las redes, yo le platicaba a mi esposa, porque ya no lo hace, pero cuando empezamos en las redes, me decía mi esposa, ay, es que ¿por qué me dicen eso? Yo le decía, no te claves. Ahora ya le expliqué, le digo, ¿ves por qué te decía que no te claves? O sea, tú crees que te conocen y que te atacan. Y es alguien que en su mente tiene el objetivo de vender sí. la red. Ni siquiera sabe lo mejor quién soy.
Digo, que acabaron los güeyes, la neta.
Exactamente. Sí. Sí, pero desafortunadamente mucha gente sí cree y dicen, oye, pues qué pantalones del chavo, ¿eh? Le está tirando a Edwin. No, él, su mente, él quiere vender la red social. Sí. Él no le importa ni Edwin ni quién le está tirando, ¿no?
Claro.
Entonces, pues bueno, aprendí a no clavarme en las redes, a simplemente verlo como parte de mi carrera. Yo siempre he dicho que mi carrera es como cuando vas a una tienda a comprar ropa, ves 5 camisas colgadas, la que te gusta la agarras y las otras dicen, esta no me gusta por esto, esta no por esto. La música es igual, o como figura pública eres igual. Estás en un aparador en el cual alguien dice, este cantante me gusta, este no me gusta, no canta chido, no se viste sí. bien o esto. Y a eso estamos arriesgados, porque nosotros tomamos la decisión desde el primer día que quisimos ser artistas. Y es algo que no hay marcha atrás.
Claro. Digo, regresando un poco a la crítica del reggaetón que hice en ese video, creo que, o sea, lo que yo, o sea, yo estoy completamente de acuerdo que yo jamás en mi vida le voy a mentar la madre a un güey en sus redes sociales, o sea, no tengo por qué y se me hace algo innecesario. Y creo que el entender precisamente los motivos de la gente que te mienta la madre te hace de cierta forma humanizarlo. Decirte que, bueno, ¿sabes qué? Pues me está tirando mierda porque quiere vender su página y ganar dinero. A lo mejor ese dinero lo necesita para
Exacto.
apoyar a su familia. Entonces, de hecho, hay una cita que dice que el odio es el amor sin los datos suficientes. Una vez que entiendes el motivo de la gente, de cierta forma puedes empatizar y decir que, ¿sabes qué? Me estás mentando la madre, pero bueno, te entiendo, güey.
Sí.
A lo que iba con el reggaetón es que En mi caso, mi gusto personal a mí no me atrae mucho porque lo siento como un, y no me gusta generalizar, pero a lo que yo he visto y a grandes rasgos lo siento como un género muy manufacturado. Entonces, independientemente de que si o sea, lo juzgo más que nada por el valor musical o el valor artístico que creo que yo brinda un músico de reggaetón, que creo que esa es la principal crítica del video que viste, que hago la analogía entre el tequila y el reggaetón, que digo que el tequila barato era como el reggaetón, y era precisamente por eso, porque yo siento que el reggaetón no aporta un valor artístico, y de ahí surge la crítica. Ahora, eso es diferente a que yo lo comparta aquí sin señalar a alguien o mentar a la madre directamente, sino que estoy compartiendo mi opinión.
Y que Ajá. es totalmente entendible.
Sí.
Lo mismo pasa en cualquier género musical, ¿eh?
Sí, me queda claro.
¿Por qué? Porque en el género musical mío, por ejemplo, un decir, nosotros llevamos en este año 2 canciones que se han colocado en el primer lugar de Billboard, 2 canciones continuas. Y eso nadie lo menciona. Y de pronto escuchas a cualquier artista que tú me digas, como, ah, es que este es el mejor artista del momento.
Sí.
Y la gente así lo cree. La gente dice, ah, es que en el regional mexicano el mejor artista es este, porque lo están diciendo en las redes sociales. Y voltean a verme a mí y dicen, tú ya no vales. Entonces, cuando uno se quiere defender y dice, oye, espérame, llevo 2 canciones seguidas en primer lugar en Billboard. Sí, pero no sales aquí, no sales acá, claro. La gente no te tiene ubicada. Y cuando comparas el trabajo que ese artista ha hecho con el que hemos hecho nosotros, es donde entra como lo que tú decías del tequila. Oye, espérame, yo llevo 10 años haciendo esto y esto y esto y esto, paso de la A a la Z, él nada más hizo A, B y gracias a Dios le fue muy bien. Pero no quiere decir que es el mejor artista del mundo.
Sí, claro.
¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde dejas a todos los artistas que en realidad eran artistas? Inclusive yo me considero un intérprete musical, no un artista como tal, porque un artista para mí es, y que soy su fan, como Marc Anthony, que es compositor, productor, canta, baila, se echa maromas en el escenario, mantiene a la gente prendida. Ese tipo de artistas se ha perdido durante el movimiento musical. Ya ves pronto un artista que llega, se para en el escenario, no mueve ni el pie derecho ni el izquierdo, pero mete 20,000 personas al concierto y dicen, es que ese es un super artista. Pues no lo es alguien que sí. mete mucha gente y que está en el momento y que está en tendencia, pero no quiere decir que es el mejor artista de todos, eso es falso.
Claro, pero precisamente, o sea, poniéndome en tu posición, no, o sea, tú que, por ejemplo, cantas cabrón, güey.
Gracias.
O sea, alguien, porque hace poquito vi un video, por ejemplo, de varios reggaetoneros, que hay un video que se hizo viral de varios reggaetoneros cantando, grabando canciones. O sea, e incluso en el video, no me acuerdo quién dice, que pagas tal autotune. Y, o sea, no te da incluso como una especie de coraje decir de que, madre, se está desvirtuando completamente y ahora se está valorando algo que ya no es nada musical. Porque esa es la principal crítica que tengo yo, que realmente se me hace, las canciones de este género, la mayoría se me hace como un producto que se hace en masa. O sea, realmente llega un artista con a lo mejor alguna melodía o con alguna serie de acordes y llega con un productor y en 10 minutos tiene un arreglo trap o tiene un arreglo urbano.
Sí.
O sea, desde el punto de vista musical no siento que se pierde completamente la humanidad del proceso, güey.
Sí, Sí estoy de acuerdo con eso, pero también la gente lo ve de otra manera. Te lo digo porque, por ejemplo, ahora mi esposa empezó a grabar reggaetón. Nunca había cantado en su vida. Tiene 32 años y nunca había cantado. Un día llega y me dice, quiero cantar. Ah, caray, ¿qué quieres cantar? Regional mexicano. Yo la verdad dije, no, al revés. Regional mexicano no, yo respiré. Dije, qué bueno, porque tiene sus dificultades.
Sí, no, me imagino.
Me dijo, no, yo quiero grabar urbano. Ah, bueno. Por otro lado, me la puso más simple. Dije, bueno, quiero grabar urbano. Tenemos todas las herramientas que tú acabas de mencionar. ¿Por qué te gusta el urbano? Entonces, su referencia como público es que el urbano, no, es que para bailar, es para... Entonces, te das cuenta que en realidad, creo yo, y a mí me gusta la música de reggaetón, las escucho y todo, que a lo mejor de 10, 5 son los que cantan muy bien, los otros 5 no, pero los otros 5 tienen un beat, tienen un ritmo, tienen algo que la gente le cautiva, lo musical o el arreglo que tienen hecho sintetizado.
Sí, no, me queda claro que rítmicamente son muy buenos, o sea, el hecho de que no sepas ni la letra y te den ganas de hacerla así, o sea, o que estés hasta la madre y te pongan una canción así y la bailes instintivamente, tiene su virtud, pero creo que es una virtud que muchas veces no surge ni siquiera el músico que la interpreta. Y eso es lo que me llamó mucho la atención de, por ejemplo, fui a los Spotify Awards el este año.
Ay, no te vi, que ahí estuvimos nosotros, pero no te vi.
Ah, pues ahí te digo que fui al Auditorio Nacional, que fue en
Ciudad de México. Ah, qué
padre. Sí, y ahí y tocaron pues varios reggaetoneros, que no me gustaría mencionarlos de nuevo, pero también, por ejemplo, tocó Zoé. Entonces, esa disonancia que, madres, aquí hay músicos en vivo que llevan años tocando su instrumento y lo están perfeccionando y sacar una pieza que les ha haber costado tanto tiempo realizar.
Y no me vas a dejar mentir. Porque ahí fue más que obvio. Todos los artistas que cantaron antes, que tú me dices, en un segundo ya estaba la música puesta.
Y era un track. Y estaban cantando. Ahí, sí.
Cuando cantó Zoé, se tuvieron que tardar como 5 minutos porque estaban instalando todos los instrumentos. Entonces, cuando yo veo eso, dije, ellos sí están en vivo, están instalando todos los instrumentos, lo están afinando, están haciendo todo. Eso sí es un trabajo musical muy grande.
Sí.
A diferencia... Lo que sí también es que, por ejemplo, a diferencia de un regional, nosotros tenemos que llegar 2 o 3 horas antes, hacer un soundcheck, instalar todo, y a lo mejor alguien del urbano llega nada más con su DJ y se conecta, pum, y vámonos.
Sí.
Y por eso también, porque mucha gente me decía, oye, si tú tienes éxitos, ¿por qué tú no eres millonario como tal artista urbano? Es bien sencillo. Yo tengo 50 personas que trabajan dentro de mi empresa para que tú me veas cantar en un escenario y la mayoría de los urbanos son 2 o 3.
Claro.
Y ya. Y viajan 2 o 3 en avión. Yo tengo que comprarle un vuelo a 50 personas. Yo tengo, desde ahí, si tú haces el balance económico, pues es obvio que nosotros tenemos un ingreso. A lo mejor suena muy grande, pero al poner los gastos, contrasta mucho a alguien que canta urbano, ¿no?
Totalmente. Sí, digo, creo que es algo que de cierta forma se puede admirar de estos artistas que hacen un equipo muy compacto y es muy redituable, porque lo mismo se podría decir, por ejemplo, de este podcast. Antes de grabar un programa de televisión, olvídate, tenías que tener un chingo de gente, y ahorita yo solo grabamos, o sea, estamos grabando esto, entonces de cierta forma sí veo ese valor y es una, pues sí, es una ventaja muy grande que...
Y es un punto muy importante, porque yo empecé a hacer videos también en las redes sociales, y algún día un productor de televisión me dijo, pues es que te hace falta... productor, director de cámaras, pero es que no es televisión, es algo para redes sociales. Sí, pero es que se pierde eso. Creo que pasa en todos los ámbitos. Cuando hay una evolución...
Se hace más chiquito, ¿no?
Se hace más chiquito, pero hay quienes no están de acuerdo y quienes van a decir, no, es que aunque sea para un podcast, necesitarían este tipo de cámaras, este tipo de director, este productor, este el otro, necesitarían tener escrito un guión. No entienden la evolución. Y en la música es igual. En la música, cuando uno... trata de evolucionar, va a haber quienes te digan, ¿por qué hacen eso? ¿Se hubieran quedado en la música de tal artista de los 70s? Pues no, va evolucionando el mundo y no es por culpa de un artista en específico, es por culpa de generaciones y movimientos en masa, como tú lo acabas de decir.
Sí, eso me queda claro, pero a mí lo que me causa problema, por ejemplo, en estos géneros en específico, es que con la música es diferente, porque la música, la canción sí tiene un valor intrínseco y se asocia con, o sea... Pues la música que yo escuchaba de chico era música que me marcaba emocionalmente. Y creo que eso se sacrifica con este tipo de géneros. Porque hay otros géneros que no. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el rap. Y el rap, hay unos raperos muy cabrones que tienen líricas muy cabrones. Y también se pueden venir a rapear con una pista encima y sin músicos. Pero sus letras son muy cabronas. No he encontrado, a lo mejor sí hay. O sea, a lo mejor estoy hablando de ignorancia. Pero no he encontrado un contraejemplo de, por ejemplo, un reggaetonero que diga que madres. A lo mejor no me encanta su música, pero la lírica está muy cabrón. Por ejemplo... En el rap me gustaba mucho un rapero que se llamaba Canserbero, que musicalmente pues era que bueno, pues su voz está muy grave y la chingada, pero líricamente el vato era un genio, entonces decía que más, pues bueno, a lo mejor está reduciendo su capacidad musical o no está tocando con músicos en vivo y está poniendo samples o hay un DJ de fondo, pero cuando menos la parte intrínseca de la música sigue ahí, güey.
Sí, mira, por ejemplo, en el ámbito del regional, estábamos muy acostumbrados, por ejemplo, aquí en el norte, al norteño, ¿no? Uh-huh. Cuando sale Tracalosa, era porque una banda de Monterrey. Y ahora que estoy grabando con mariachi es, ¿por qué ahora con mariachi? Ahora con esta canción que se llama La vida del aprendiz es, ¿por qué tienen que mezclar el mariachi con lo urbano? Simplemente porque si no quedas fuera de la jugada.
Sí.
Quedas fuera de un movimiento que yo no hice. Hay quienes me van a decir, no, es que tú te hubieras amarrado a tu estilo y no te hubieras movido y como quiera hubieras salido adelante. Pero siempre va a haber una moneda al aire porque, ¿qué pasa? Hay hasta premios muy reconocidos como los Spotify o algunos otros premios que te das cuenta tú a quienes premian y te das cuenta que hay géneros que ellos mismos están haciendo ya a un lado. Entonces sí, te tienes que adaptar, al menos en la música, porque si no, quedas fuera de la jugada. Y todos tenemos familia que soportar, etcétera, etcétera. ¿Cuál es otra opción? Para que tú digas, bueno, yo quiero aferrarme a mi estilo y nunca voy a cambiar. Pues bueno, que veas a la música no como tu negocio principal y trates de poner dos o tres negocios alternos y que digas, sí, la música es por hobby, por gusto. Ahora sí, voy a grabar nada más esto y si jala bien. Y si no jala, pues ni modo, tengo otro tipo de negocios. Pero cuando nos dedicamos y vivimos nada más de esto, tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a eso. Pasa, por ejemplo, cuando del cassette al CD, muchos no querían hacer CDs y se quedaron. Y luego del CD a las plataformas digitales, muchos no, ¿cómo voy a subir mi música a una plataforma? Y también se quedaron.
Pero entonces, ¿eso, no crees que es un poco diferente eso? Porque el cambio de medio pues no compromete de cierta forma la esencia musical, pero el cambio de género ya estás hablando incluso con el proceso de composición. O sea, entiendo muy cabrón que es una medida que pues si como tú dices, tienes familia que mantener y la, o sea, es bien fácil para mí decir esto porque yo no veo la música y lo entiendo, entiendo que estoy hablando de una posición de fuera. Pero creo que el cambio de medio es bien diferente al cambio de género, porque lo he visto, o sea, lo he visto con varias bandas que hacen a lo mejor movidas urbanos incluso para aparecer en playlists de Spotify que a su vez van a traer más, sí, tracción. O sea, es una movida ya que
es que también depende del intérprete y del objetivo de cada intérprete. ¿Qué pasó, por ejemplo, cuando la música vallenata llegó a Monterrey? Todos decían, es una música para cierto nivel social, es una música de muy bajo nivel. Cuando del nivel social medio hacia arriba empezaron a ponerle atención a la música vallenata y decir, déjame la escucho para ver qué letra tiene.
Sí.
Se dieron cuenta que era una música hermosa, que eran letras muy románticas, muy bellas, que eran letras muy sinceras y se convirtió en un género muy escuchado en Monterrey para todo tipo de nivel social. Con las bandas es igual. Con las bandas estábamos muy acostumbrados a que decían, es que es música de rancho. Te digo porque a mí todavía me lo decían, música, sí, de rancho, música para andar a caballo. A ver, espérame, ¿no has escuchado esta canción que yo grabé? Que tiene un valor sentimental muy hermoso, que lo puedes cantar para una boda, que lo puedes cantar. Pero de pronto también las generaciones nuevas son las que ya vienen con esa amplitud para poder aceptar el tipo de movimientos y que las generaciones anteriores no estaban muy de acuerdo con eso. Decían, no se puede, o sea, ¿cómo voy a escuchar yo música de banda aquí en mi casa? ¿Estás loco? Pero ya que escuchan las letras, después sus hijos dicen, oye, sí se puede, papá, pues no, no vienen a cantar corridos, ni vienen a cantar de esto, no vienen a cantar, sí, del otro. Yo creo que más que nada hay que encontrar la manera de, por ahí debería haber alguien, estoy seguro, de lo que tú acabas de decir, que por ahí debe de existir algún artista urbano que tiene letras maravillosas, pero que no se ha animado a salir por el temor a qué van a decir de mí.
Claro.
Y en el momento que se atrevan a grabar letras, a lo mejor un poco menos altisonantes, sino que tengan un enfoque distinto, pudiera ser que funcione. Yo creo que más que nada va hacia eso. Yo tengo muchos artistas urbanos, muchos artistas reggaetoneros que tienen mucho talento, pero que de pronto eso es lo que les da el temor, que me enseñan a mí letras y digo, está muy padre, ¿por qué no la grabas? No, mejor grábala tú, es que no va con lo urbano. ¿Por qué no va, sí, con lo urbano? Porque no te has atrevido, ¿no? Pero debería de estar.
Sí, también creo que eso es, o sea, ¿tú crees como músico que las letras en este momento ya no tienen el peso que tenían antes?
Depende.
Creo que tiene que ver con el span de atención de la gente, porque incluso los artistas ahora ya están sacando más sencillos que discos completos, que tiene que ver con eso que la gente está todo el tiempo consumiendo y saltando, ¿no?
Sí, tiene mucho que ver, porque ahora la gente te demanda el... ¿Qué hay de nuevo? Pero ayer saqué una canción. Sí. No, pero ya la de ayer ya la escuché. Ahora quiero que me saques una de hoy, ¿verdad? Entonces, todo eso te lleva a tener un poco de menos tiempo para producir. Porque antes nos metíamos para producir un disco 3 meses y ahora dices, tengo un mes para grabarlo todo porque tengo que irle sacando a la gente canción mes tras mes. Pero así lo están exigiendo los jóvenes porque tienen una aplicación a la cual tienen acceso. Era más sencillo antes porque a lo mejor por la radio tocaban a 30, 40 artistas. Ahora en la plataforma tienes 1,000,000 de artistas.
Sí, hay competencia saliendo morir, en todos lados todos los días.
Y todos los días. Entonces tienes que estar tú como dentro de esos que salen todos los días porque si no te dejan de escuchar y llega alguien que tiene un estilo similar al tuyo y te puede suplir. Entonces tú tratas de cuidar tu lugar sin pisarle talones a nadie, pero decir, hey, acá estoy y esto es lo nuevo mío y acá va otra propuesta. Ya me pasó algo bien curioso porque en algún momento de mi vida alguien me dijo, uno de mis hijos, oye, me dice, papá, te tengo una canción que se llama Par de Cerdos y que está muy fuerte. Y me dice, mi niña, ¿qué significa? Entonces me quedé pensando y dije, caray, ¿qué le digo? ¿Qué le platico? ¿Qué significa? Porque habla de irte a la cama y que con este y con el otro. Le dije, después te platico. Y me entró mucho la idea de decir, voy a grabar una canción para niños. En la compañía me dicen, va, te damos autorización, pero ¿con quién? No, pues yo solo. Es que nadie te la va a creer. Tienes que buscar a alguien que... Y yo dije, Tatiana. Voy a buscar a Tatiana. Y Tatiana aceptó y grabamos una canción que se llama Ser un niño está genial. Y se convirtió en una canción que en Spotify tiene millones de reproducciones. Y ahora me topo niños que me ven en la calle y me dicen, ¿me puedes cantar Ser un niño está genial?
Por esa canción.
Entonces te das cuenta que también podemos atacar por ese lado, a lo mejor ya no las generaciones de ahora, sino a las generaciones nuevas, para decirles, cuando vayas creciendo, mijito, vete escuchando ahora este tipo de canciones bonitas y a lo mejor en 10 o 20 años va a haber otro cambio. Claro. Pero ahorita se debe a una cultura que ya viene de 10 o 20 años atrás. Por eso estamos como estamos en este momento, pero para corregirlo o enfocarlo de una manera distinta, hay que irnos enfocando ya no en lo que ya existe, porque ahora la gente dice, no me gusta esta canción y hay que atacar a ese artista. No, olvídate del artista, él ya está hecho y a él la gente lo quiere. Mejor enfócate en los que vienen atrás de nosotros para que a ellos les guste otro tipo de música. Yo creo que es mucho más sencillo y es mucho más simple darle educación distinta a los pequeños para que ellos crezcan buscando otro tipo de canciones, ¿no?
¿Qué tanto? O sea, me queda claro que es una persona muy colaborativa. Digo, en tu grupo hay mucha gente, tienes un equipo de trabajo incluso en redes sociales. ¿Qué tanto batallas en delegar el trabajo? ¿Qué tanto colaboras o qué tanto tú agarras un rol protagónico cuando quieres hacer algo?
Agarro el rol protagónico y no me van a dejar mentir. Por ejemplo, hoy me dijeron, tenemos esta propuesta para hacer una portada de otra canción que vamos a lanzar como en 3 meses. Vamos trabajando siempre antes. Y me enseñaron la propuesta y les dije, va, esa idea está muy padre. Nada más yo haría este y este movimiento. Lo vieron y me dijeron, tienen razón, vamos a hacer este y este movimiento, pero con la idea de nosotros. Y es lo que trato yo de hacer para que no pierda mi esencia. Y siempre estoy involucrado en eso. Por ejemplo, en un traje de La Tracalosa, me mandan las fotos y me dicen, este es el traje nuevo. ¿Qué te parece? Y le digo, me encanta, nada más quítale esto o cámbialo de color este por este y se va a ver mejor. Y ya lo ven y me dicen, tienes razón, porque que lleve la esencia de Edwin, porque si no, siento que estaría trabajando en algo en lo cual yo no existiría y al momento de llevarlo a cabo hacia la gente, no sabes cómo hacerlo. Pero cuando estás involucrado de cierta manera dentro de lo tuyo, cuando la gente te pregunta, oye, ¿por qué esto? Sabes qué responderle, tienes que estar preparado y conocer bien de ti. Es como el director de alguna marca de refrescos, pues tiene que conocer todo el proceso del refresco, porque qué vergüenza que le digan, ¿cómo se hace tu refresco? Y que diga, pues no sé, ¿verdad? Yo nada más le puse el negocio.
Sí, ya le puse.
Entonces tiene que estar uno como muy involucrado, tanto en las canciones que grabas, como yo creo que si acaso 3 ocasiones me ha tocado que me dan una canción y que digo, no la voy a grabar, y de ahí no me sacan y no la grabo, porque siempre me gusta estar involucrado desde antes, desde el proceso de decir, estas 20 son las que tengo que grabar, perfecto. Y si hay una que no me gusta, hacer el switch.
¿Y cuál es, qué tan perfeccionista eres, güey? O sea, ¿batallas mucho en afinar los detallitos o cómo vences el perfeccionismo?
No, yo creo que de un 100%, un 80% nada más.
Okay.
Trato de que no sea perfecto, sino que trato de que sea de fácil recepción para mi público. Sí. Creo que si yo lo hago tan perfecto, pierde ese toque de que la gente diga, Edwin es como yo.
Claro.
¿Por qué? Porque en realidad yo quiero ser como mi público. Si uno trata de decir, no, es que quiero hacer yo música para cierto tipo de gente o esto, entonces, ¿dónde queda el público que me hizo, por así decirlo, famoso? Tienes que trabajar para el público que te hizo famoso desde el principio. Entonces, tratamos de que las cosas salgan de la mejor manera posible, pero no totalmente perfecto, porque no queremos la perfección. Queremos que la gente lo sienta parte de ello, que la gente lo sienta algo bonito, que la gente diga, Edwin sigue siendo el mismo, ¿no?
Me gusta mucho eso del 80%, porque hay un capítulo en el libro creativo que se llama La teoría del 80%.
Ah, qué padre.
Que lo saqué de un güey que hace videos que se llama Hank Green, que dice que él también vence al perfeccionismo publicando las cosas cuando las tiene al 80%, porque es bajo la premisa de que la cantidad eventualmente te va a producir calidad. O sea, entre más hagas algo, mejor te vas a hacer. Entonces el güey dice, si te acostumbras a publicar todo el tiempo a tus 80%, eventualmente vas a llegar a un punto en el que con un 80% vas a publicar un mejor trabajo que con tu 100% hace 10 años, güey.
Sí.
Entonces te das como que esa oportunidad de estar creciendo. Y eso que dices de la imperfección, o sea, totalmente de acuerdo. Creo que la imperfección le da la humanidad a las canciones y a las cosas,
güey. Siempre. Y aparte, hay una cosa muy importante que a mí me enseñaron desde pequeño. En algún momento yo pregunté qué era el éxito, porque me decían todos, tú vas a ser exitoso. Y yo decía, ¿qué era el éxito? Entonces todos me decían, la mayoría, pues lo máximo. Cuando llegas al éxito quiere decir que es lo mejor. Y me encontré una persona que me dijo, ¿te puedo hacer un comentario? Le dije, sí, eso no es el éxito. El éxito debe de verlo únicamente como parte del camino hacia cumplir tus metas y tus sueños. Y yo le decía, ¿cómo? No te entiendo. Sí, es como una herramienta. ¿Por qué? Porque cuando tú digas, mi meta es, no sé, ser famoso, por así decirlo. Ya eres famoso. Y si ya cumpliste con eso, ¿qué sigue con tu vida?
Sí.
¿Te vas a sentar a ver la tele o qué vas a hacer? Entonces, velo mejor como parte de, yo quiero ser exitoso y quiero llegar a cumplir eso. Y cuando lo cumplas, dices, pero yo quiero ser exitoso. Entonces,
claro,
ahora voy tras aquello. Y
eso que dices está chingón. O sea, porque creo que pasa mucho, por ejemplo, con las carreras de futbolistas, que definen su éxito como algo muy puntual. Entonces llegas y cumples esa meta y te quedas sin propósito y te quedas viendo el precipicio.
Exactamente.
Entonces, el ver el éxito no como un evento puntual, sino como una estrella polar a la que nada más te guía y te indica qué camino
ser. Esa es la clave.
Te da ese pues te blinda que no te llegas a una crisis existencial, güey. Porque sí, imagínate ser un futbolista de los 38 años, ganaste todo y te retiras. O sea, qué triste vivir el resto de tu vida recordando tu etapa de futbolista. Mejor ponte un propósito a lo mejor más extenso, más, no sé. O sea, puede ser, incluso puede ser, por ejemplo, un propósito que no se puede cumplir, pero que te sirva como guía, como ayudar a la gente, como inspirar a la gente o algo así, güey.
Yo en lo personal, yo me acuerdo desde que empecé con la Tracalosa, yo decía, entre los 40 y 45 años me voy a retirar. Y siempre lo he dicho, ¿eh? ¿Por qué? Porque la Tracalosa siempre la vi así. La Tracalosa yo siempre lo vi como un, va a ser un trampolín para mí, para que en algún día yo pueda decir, tengo estos departamentos que me van a ayudar para con esos tener otros, y luego esos varios departamentos me tienen que ayudar a hacer un edificio, y luego ese edificio me tiene que ayudar a hacer una plaza, pero para todo eso me tiene que ayudar la Tracalosa, para que yo a los 40, 45 años diga, cumplí todo lo que quise musicalmente,
sí,
ahora me voy a mover en lo mobiliario, y tengo que cumplir todo para que eso me lleve a cumplir otra meta acá, y tengo que cumplir todo por lo mismo que tú acabas de decir. Porque después imagínate que a los 40, 45, Dios no lo quiera, ya no puedas cantar y digas, ¿qué voy a hacer de mi vida?
Sí.
Entonces tienes que irte preparando como en el presente, vivirlo a todo dar, pero también así como con un ojo estar viendo el futuro, qué es lo que sigue. Eso me ha ayudado, por ejemplo, en esta pandemia. Si yo no me hubiera preparado sin saber que iba a llegar la pandemia, te preparas por lo que llegase a pasar, estás listo para este tipo de cosas. Si no, ¿qué pasa? No sabes hacia dónde correr ni de quién agarrarte, ¿no? Entonces tienes que ir viendo la forma de cómo prevenirte, irte preparando con todo. Y una de las cosas más importantes es buscar tus sueños y metas, como yo siempre lo he dicho, como lo que le ponen a los caballos, nada más viendo hacia el frente y sin ver a todo lo demás. ¿Por qué? Porque caemos en el error de decir, oye, Roberto tiene un podcast, entonces, ¿cuál será el éxito? No, pues haz un podcast.
Sí, claro.
Ah, bueno, y lo haces y resulta que no te funcionó, ¿eh? Oye, ¿y qué está haciendo aquel? No, pues este quiere ser influencer. yo creo que yo puedo ser influencer, déjame ser influencer. Pues de nada te sirve porque te vas copiando.
Sí.
Y la copia definitivamente nunca va a ser buena. Entonces, lo ideal es decir, ¿qué quiero yo? O sea, yo quiero hacer esto, pues le das. Y a lo mejor sí, en dado momento, para cumplir lo que yo quiero hacer, voy a tener que voltear a ver tu libro y decir, ah, esto me puede servir para lo que yo quiero. Ahí sí ya no quiere decir que te copies, sino que fuiste inspiración para mí.
Sí.
Pero sin hacer exactamente lo que tú haces, ¿no? Yo creo que lo importante es estar enfocado en uno mismo y decir, por aquí voy a lograr mis sueños, y sin importar tampoco el que todas las piedras que te avienten, porque siempre va a pasar. Muchos creen que nada más los pasan las figuras públicas, que, ah, es que pobre de las figuras públicas, cómo los critican. Eso es mentira, no nada más a nosotros. Te critican desde la escuela, te critican sí, en cualquier
familia,
empresa.
Tu gente cercana.
Todos, eso siempre va a pasar y tienes que estar preparado para todo ese tipo de cosas.
Sí, estoy súper de acuerdo con que lo más importante es desarrollar tu propia intuición. Ya ves si quieres robar cosas de alguien, pero tener tu intuición segura para ver, o sea, para incluso para evaluar si algo te sirve o no. O sea, puede llegar a lo mejor alguien a decirme que, oye, Roberto, ¿sabes qué? Tú deberías contratar a 500 personas. Yo le voy a decir, no, porque no va con mi estilo. Que surge también del autoconocimiento, ¿no?
Claro.
El conocer cómo funcionas tú y cómo eres tú. Porque a lo mejor para ti te funciona una forma de trabajar completamente distinta a la mía. Y se vale, o sea, hay varias formas de llegar a un éxito.
¿Sí?
Dependiendo de qué es o de cómo es cada persona. ¿Tú eres religioso o cómo encuentras sí. motivación en
sí, la soy vida? Religioso. Todos los días me levanto dando gracias a Dios por el ayer, por el hoy y por el mañana. Todos los días lo mismo y antes de dormir también. Pero, ojo, soy religioso, pero no soy fanatista. No, o sea, no soy fanático de la religión. Uh-huh. Yo sé que hay un ser supremo, yo sé que tengo que darle gracias. Me enseñaron a nunca pedirle, simplemente dar gracias y que solo llegaba. Pero no soy fanático de decir, si no lloro hincado, nunca me va a llegar. Eso no, tipo de cosas no.
Sí.
Eso, soy religioso a la medida de ser católico con mi esposa, de que en la casa estamos bien, de que damos gracias a Dios. Enseñamos a nuestros hijos a dormir rezando su ángel de la guarda, etc. Y siempre lo sé, no porque decir uno, es que Dios es malo, no es malo, pero sí sé que cada acción tiene su reacción.
Claro.
Yo sé que si yo hago esto que está mal, porque del principio sabemos que está mal, pues va a tener una consecuencia. Es muy sencillo, tú sabes que está bien, que está mal, tú tienes la decisión, cada uno tiene sus consecuencias y tienes que aceptar a sobrellevar lo que vaya a suceder y cómo enfrentarlo. Si tú vas y le haces mal a alguien, pues tú sabes que en dado momento alguien te va a hacer mal a ti. Y no te puedes quejar. Tú tomaste la decisión desde antes. En ese tipo de cosas yo sí soy muy objetivo. Creo mucho en el Big Bang. Que lo que tú das viene, y lo que haces daño viene, y lo que entregas viene. Y que siempre hay que ayudar a las personas sin estar esperando que te ayuden a ti. En eso creo muchísimo.
Sí, en la concepción de karma de que es...
Totalmente.
Sea, Y digo, que das como que una vibra muy, o sea, das una vibra positiva y siento que eres una persona que incluso en redes como que transmites energía. ¿Siempre fuiste así, güey? ¿O desde cuándo, o sea, crees que esto tuvo que ver con que a lo mejor hayas desarrollado una carrera exitosa? Porque sé que pasas también momentos difíciles en tu vida.
Sí.
¿Esto te ayudó a salir adelante?
Sí, obviamente tengo cosas que la gente cree. Una de esas pudiera ser que he tenido 3 matrimonios y la gente cree. Y en las redes sociales dicen, es que se ha divorciado 3 veces porque Edwin es insoportable. Y no es eso. Yo, del lado mío, yo te puedo decir, pues no, es que he tenido 3 matrimonios porque de cierta manera yo veía la necesidad de evolucionar y dar un paso para algo, ¿no?
Sí.
Desafortunadamente, de pronto ya no empatas y tú no te puedes detener. Eso siempre ha sido una frase mucho en mí, el decir, nada ni nadie me va a detener. Porque si yo tengo ciertos objetivos, los tengo que lograr. Y creo que si tú y yo fuéramos grandes amigos y tú dices desde el principio, Edwin, ¿cuáles son tus sueños? Estos, los tuyos, estos. ¿Lo podemos hacer juntos? Sí. Y en mitad de camino me dices, ya no me está gustando, lo siento. Yo sí le voy a echar ganas porque yo te dije que tenía que llegar. Entonces, siempre he sido así, de querer cumplir mis metas, de querer cumplir mis sueños y de poder ayudar a quien yo puedo, a mi manera. Yo soy una de las personas que no me gusta, y lo aprendí con la vida, cuando alguien llega y me dice, ¿me puedes prestar un par de zapatos? Y te lo regreso mañana. Yo ya no creo en eso.
Sí.
¿Por qué? Porque era muy tedioso después decir, ¿cuándo me lo regresas? Y si me los irá a dar, ¿no? Prefiero decir, ¿sabes qué? no te puedo prestar estos porque alguna ocasión o alguna cosa por esta razón no te los puedo prestar, pero tengo estos que te los quiero regalar. No sí. te los voy a poder prestar, pero te los quiero regalar. Olvídate si me los regresas mañana o pasado. No, 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 son tuyos. Llévatelos a tu casa y espero que te sirvan. Prefiero optar por ese tipo de cosas positivas para no atraer cosas negativas. Mejor atraer muchas cosas positivas y tener buena vibra. Sí soy mucho de que cuando en algún lugar yo llego y me presentan a una persona nueva en mi vida y desde ese momento yo percibo algo que no, prefiero alejarme.
Sí.
Y prefiero estar al margen y decir, no va conmigo y no va. ¿Por qué? Porque inclusive me ha tocado trabajar y colaborar con artistas que no me siento a gusto, pero yo llego, grabo mi canción, llego, grabo mi video y jamás les vuelvo a hablar porque hay algo que conmigo no va y yo tengo mi manera de ser muy particular y soy una persona que no me quedo con ganas de nada. Ahorita en la cuarentena me hice youtuber, me hice más en Face, me entró la curiosidad de ser gamer, empecé a transmitir videojuegos, me entró la curiosidad de hacer otras cosas y no me quedo con ganas. Si en uno me va bien, si en uno me va mal, no pasa nada, pero no me quiero quedar con el claro. decir, ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido gamer, no? Siempre trato de cumplir todo lo que me pasa por la mente.
Sí, siento que eres una persona que como que eres decidido, güey.
Sí.
Y también me gusta mucho eso de no esperar nada de nadie. O sea, eso de que en lugar de prestar unos tenis y esperar a que te los regresen, mejor decir, sabes que no, prefiero no esperar nada de ti y yo ser feliz con lo mío. Es como una, pues sí, es una filosofía de vida muy meritocrática en el sentido de que quieres que el éxito dependa de ti, quieres que las cosas dependan de tu trabajo, ¿no?
Es que es difícil vivir en la incertidumbre.
Sí, también.
Es muy complicado vivir en la incertidumbre, en el decir, ¿qué irá a pasar? Pues mejor tomar una decisión. Es difícil también tomar decisiones y saber decir sí, de saber decir no. Te cuesta mucho trabajo, sobre todo cuando es un ser querido, por ejemplo,
sí.
y que te solicita algo, ¿cómo le digo que sí? ¿Cómo le digo que no? O sea, ¿cuál es el balance? Entonces, te toca de pronto tomar decisiones muy fuertes, pero eso te va llevando que pronto vayas aprendiendo y madurando a que sea más sencillo.
No, y también es bien importante porque mucha gente no se da cuenta porque a lo mejor le abruma el tamaño de una decisión y prefiere alejarse, pero sí. El alejarse es tomar una decisión, el alejarse es decir, sabes que hay que dejar las cosas como están, y eso es una decisión en sí. Entonces la ausencia de decisión es una decisión per se. Entonces el entender eso como que ya te pone ese motor que dice que madres, pues el no tomar una decisión también es una decisión, entonces mejor voy a tomar lo que me gusta.
Exactamente.
Que es difícil.
Sí, es difícil. Yo, por ejemplo, me ha tocado con amistades, con familia, que no sé, 3 o 4 días convivía con ellos y yo me sentía incómodo, ¿no?
Sí.
Y la siguiente semana te decían, oye, voy a tu casa. Y yo, ching, bueno, pues ven a la casa, ándale, ¿no? Y de pronto dices, ¿por qué? Porque tengo que estar sufriendo yo porque otra persona se sienta bien. Entonces llegó un momento en el que uno madura y te dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Ya voy para allá, para tu casa. No.
Sí.
Oye, ¿cómo? ¿Me vas a cerrar las puertas? No, no es que te cierre las puertas, es que estoy tan a gusto de este lado que prefiero mejor. Después nos vemos en el momento en el que estemos los dos en armonía como para platicar, claro. Y que haya algo interesante, pero que no se vea forzado que vengas y que yo tenga que sonreírte mintiendo. ¿Para qué nos mentimos? No es bonito fingir. Tenemos que ser como somos y ser naturales, directos.
Sí, sí, me llama mucho esa forma de ser porque tiene mucho que ver con el estoicismo. O sea, yo me empecé a clavar este año y hay un libro que se llama Meditaciones de un emperador que se llama Marco Aurelio. Y está bien interesante ese libro porque es un libro de cuenta que de pensamientos. Se lo voy a anotar al final del día todo lo que había pensado. Tú, o sea, anotaba pensamientos. Y es una colección de puros pensamientos que los está escribiendo un emperador de no sé hace cuántos años. Entonces te sorprende mucho lo similares que son las cosas. Porque el güey, por ejemplo, anotaba de que no sé, güey. Voy a inventar un nombre. Amígdalas me mentó la madre. Sabes que no voy a dejar que me afecte. Entonces es como esta filosofía de estar bien contigo mismo y no dejar que lo externo a ti te afecte.
Es que es lo mejor. Es como tener tu propia burbuja, no para no vivir una realidad. Uh-huh. Porque la realidad es la realidad y se acabó. Pero sí para que tú sepas qué es lo que te afecta o no. Las únicas personas que podemos saber qué te afecta eres tú mismo.
Sí.
Entonces yo lo he dicho en muchas ocasiones. Tú a mí me puedes decir de frente, oye, ¿sabes qué? Tu mamá no sé qué. Y no por eso me voy a ir los golpes. Yo nada más me voy a sonreír y te voy a decir, chido.
Sí.
Está bien, carnal. Gracias, con permiso, ya me voy. Y me he topado con gente que dice, oye, ¿cómo? ¿No escuchaste lo que dijo tu mamá? Sí. ¿Y por qué no le dijiste? No. Porque voy a perder mi tiempo. Yo me tengo que ir, tengo cosas que hacer. Sí, o sea, claro. Déjalo que él viva frustrado en su mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú le dedicas tu tiempo a pequeñas cosas, hace que se convierta en una gran cantidad de minutos y de tiempo de tu vida echados a perder.
Totalmente. Sí, y me gusta mucho, o sea, yo soy muy fan, por ejemplo, de los deportes individuales. Me gusta mucho las artes marciales mixtas, me gusta mucho el ajedrez, me gusta mucho el póker incluso, que son deportes en el que una persona tiene muchísima presión porque me interesa saber cómo lidia con él. Y por ejemplo, me metí mucho a estudiar a Conor McGregor, que es este peleador bien famoso, y vi en una entrevista que él habla sobre la diferencia entre el diálogo interno y el diálogo externo. Entonces, él te habla sobre su última pelea, o su penúltima pelea que perdió contra un güey que se llama Khabib, y te dice que él siente que perdió porque se enfocó mucho en lo que el diálogo externo estaba diciendo, porque este güey hace cuenta que era un buen luchador, entonces le decían, entrena para que no te tumbe. Entonces el güey entrenó para que no lo tumbaran, y él dijo, yo nunca había entrenado así, yo siempre había entrenado como yo siendo el que está atacando. Entonces el enfocarte en tu diálogo interno, y el diálogo externo a lo mejor tener un ojo abierto y ver qué se está diciendo, pero primero estar bien contigo mismo en tus convicciones, ¿no?
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tienes que estar como muy seguro de qué quieres y hacia dónde vas.
Sí.
Y el qué va a pasar si mueves un pie derecho, levantas la mano. Todo tipo de acción tiene su consecuencia. Vuelvo a lo mismo. Porque, por ejemplo, a mí me ha tocado lo que tú acabas de decir. A mí también me ha pasado. El decir, oye, Edwin, si sacas esta canción a radio, te va a ir mal. Y uno se queda con el... Bueno, entonces mejor no la saquemos. Y luego pasa el tiempo,
sí,
y me topo con que la gente me dice, ¿por qué esa canción no salió a radio? Y luego me topo gente en otro baile y, ¿por qué esa canción no salió a radio? Entonces dice uno, ¿por qué no la saqué a radio? Pues porque sí. Panchito te dijo que no. Chin, y entonces empiezas a entender y decir, ¿qué quiero yo? O sea, ¿qué quiero yo? Y yo que conozco mi público, porque de pronto te topas gente que quien te hizo el comentario es alguien que no tiene nada que ver, claro, en el ambiente.
Sí, eso pasa,
entonces,
cabrón.
Entonces dices, ¡ay, caray! Entonces todo eso te va empezando a cambiar la idea. Me pasó ayer algo bien curioso, porque estaba con mis hijos y estaba una persona ahí cerca con sus hijos. Y esos niños corrían y agarraban cosas y corrían y las aventaban y corrían. Y me dice mi esposa, ¿ya ves cómo son felices? Y los dejan hacer nada, nadie les dice nada. Chido. Y es que, ¿por qué tú no eres igual? ¿Por qué no puedo ser igual? Yo soy yo. Te voy a decir qué va a pasar a mi punto de ver. Esos niños... en unos 5 o 10 años, en ninguna casa van a querer que vayan, porque están creciendo con esa educación. A los míos, yo te lo puedo asegurar, que el día que crezcan, van a llegar a cualquier casa y los van a recibir de muy buena manera, porque saben que son niños con educación, que se saben sentar, que saben comer bien, que saben jugar, que saben hacer todo en el momento indicado. Saben que el tiempo de jugar es de jugar, el tiempo de comer es de comer, el tiempo de correr, todos lo saben. Esos niños que tú me dices... están comiendo y están corriendo, están aventando comida, están haciendo... no tienen una base. Entonces, creo yo que vas aprendiendo y vas madurando. Y ahora entiendo muchas cosas que, por ejemplo, no sé, cuando estaba pequeño, mi madre me decía, no se habla mientras estás comiendo. Y yo a lo mejor me enojaba, pero ahora lo ves y dices, ah, ya entendí. Sí, claro. Entonces empiezas a hacer... yo creo que todo se debe a madurez. Se resume en madurez, en que cuando vamos madurando, y no se debe a edad. Yo conozco personas de 50 años totalmente inmaduras y conozco personas de 20 años más maduras que yo.
Claro.
O sea, yo creo que es en el momento que uno entiende y procesa todo el conocimiento.
Sí, creo que el aprendizaje está precisamente en la reflexión y el voltear a ver tus experiencias, pasar a decir, ah, bueno, aquí la cagué, te ayuda a crecer. Me llamó mucho la atención eso de que, por ejemplo, productores te dicen, o no sé, gente externa te dice cómo deberías sacar qué canción. Y creo que es bien importante, porque a lo mejor va a sonar mamón, pero entender que tú eres la mejor persona para tomar una decisión sobre tu carrera, porque tú eres la persona que más información tiene para tomar, sí, esa decisión. Entonces a mí me pueden decir, Roberto, deberías sacar un video de quién sabe qué. Yo, estando de este lado, sé más, o sea, entiendo más lo que conllevaría sacar ese video que alguien externo. Entonces el empoderarte de esa forma te ayuda a seguir tu intuición, que creo que es lo más importante. Y también creo que hay obviamente un valor, hay una cita, no me acuerdo de quién es, que dice que si mucha gente te está diciendo que estés haciendo algo mal, probablemente tengan razón, pero si te dicen cómo arreglarlo, probablemente no sea así. O sea, tú vas a saber cómo arreglarlo. A lo mejor escucha, o sea, si 100 personas te dicen, oye, estás siendo un pendejo, pues chance eres un pendejo, la neta.
Claro.
Te lo están diciendo mucho, a lo mejor tiene algo de razón, o sea, cuando menos cuestiónate. Pero si te dicen, deberías hacer esto, ahí sí cuestiona de que, pues bueno, ¿qué debería hacer yo? No lo que dice esa persona.
Es que precisamente hay otro dicho en el cual dicen, no debes de escuchar a toda la gente, pero tampoco debes dejar de escuchar a alguien.
Sí.
¿Por qué? Porque si escuchas a muchos, te puedes confundir. Pero cuando encuentras a la persona indicada para poderla escuchar, puede tener la razón. ¿Por qué? Porque cuando tú crees que lo sabes todo, estás mal.
Sí.
Pero cuando también te dejas guiar por muchos, sigues estando mal. Entonces, es como encontrar la manera indicada para identificar a los que en realidad te quieren ayudar y los que te quieren solo perjudicar, ¿no?
Sí, de forma constructiva, porque sí pasa también que muchas veces estás tan cerca del árbol que te olvidas del bosque, güey.
Entonces... Eso es un punto muy importante porque, ¿cuál es la manera constructiva?
Sí.
La manera constructiva, yo no te puedo venir a decir, oye, Robert, de manera constructiva, fíjate que hay que cambiar esto y esto y esto y esto. Porque yo nunca he estado en esto y esto y esto y esto.
Totalmente.
La manera constructiva tiene que ser de alguien que haciendo algo parecido o similar o que ha vivido lo que tú estás viviendo ahorita, logró grandes cosas.
Sí.
Eso es ser manera constructiva. El momento que a mí, un gran intérprete, cantante, no sé, te lo voy a poner un ejemplo. El momento que a mí venga alguien como Luis Miguel y me diga, oye, Edwin, ¿te puedo dar un consejo? Lo escucho.
Claro.
Pero si viene un artista que tiene un mes que salió al mercado y me dice, ¿te puedo dar un consejo? Es decir, chiquito, espérame, sí, te faltan 10 años que yo ya viví, a lo mejor el consejo que tú me vas a dar, te faltan 10 años y a lo mejor te cambia de opinión. A resumen, no hay ninguna crítica constructiva si la persona que te lo está dando no ha construido nada acerca de lo que el tema que estás tratando.
Sí, y creo que es importante tener a lo mejor ese grupo de colegas de tu profesión a los que uno tengan experiencia y que tú respetes su opinión y entiendas que vienen desde un punto de vista con un background técnico, por así decirlo.
Totalmente.
Y también que sepas que son tus amigos, que te lo están diciendo de forma constructiva, porque también puedes tener gente que le sabe mucho y te quiere chingar.
Exactamente.
Gente que, a lo mejor el podcast, otro podcast me dice, Roberto, deberías no grabar video porque quiere chingar. Entonces también ¿sí? es como saber distinguir eso, ¿no? ¿Quién es tu grupo de cercanos, de personas cercanas a las que sí valoras tu opinión, si es que quieres compartir, o con quién recurres si estás como que dudando ciertas cosas?
Primero que nada, los directores de la oficina, en cuestión musical, uh-huh, los directores de la oficina, porque fueron los primeros que confiaron en mí. La familia Chávez, el señor Domingo y el señor Germán Chávez, son los primeros que confiaron en mí. Fui la primera agrupación de esta compañía que se llama Remix Music. Entonces, cuando ellos me dicen algo, son los primeros que escucho. La información que ellos me dan, con la primera persona que platico es con mi esposa, porque es quien comparte conmigo toda la vida y es con quien le digo, oye, mi amor, me dijeron que salte de esta mesa, ¿cómo ves? Nada más te quiero decir que si salto de esta mesa, ¿me puedo caer o puedo caer parado? ¿Tú qué opinas?
Sí.
Dale, porque te conozco y sé que vas a caer parado. Entonces es la que me da la fuerza para decirme, yo sé que si brincas de aquí y caes parado, te conozco.
Claro.
Eres fregón. Entonces me da la seguridad y ya lo hago. Y después de eso, tengo compañeros como Ángel Reina, que ha estado conmigo 10 años trabajando y que es alguien que no me cuesta. Eso es algo muy importante. Ángel Reina no me cuestiona, pero sí me asesora. Ángel Reina no es una persona que me diga, ¿por qué quieres ir con Roberto?
Sí.
Simplemente me dice, qué chido que vas con Roberto. Solo te sugiero esto y esto. Y para mí es muy valioso, porque no me dice, no vayas. Simplemente me dice, creo que lo mejor es esto.
Claro.
Y punto.
Construye, sí.
Exactamente. Y después de ahí, hay varias personas como Raúl, hay otras personas como Enrique, que es uno de los músicos más jóvenes de la banda, y que siempre está detrás de mí viendo una forma de decir, oye, Edwin, ¿ya te diste cuenta de esto? Oye, Edwin, ¿ya te diste cuenta de aquello? Siempre me está como alertando de muchas cosas. En realidad el círculo no es tan grande. Están los padrinos de mi hija, mi compadre Pepe y mi comadre Lore. Están mis padrinos, que son Carlos y Telma, y otros padrinos que son Chuy y Naye. Como que ellos escucho mucho, pero sobre todo también mi madre. Mi madre, yo hago una llamada cuando tengo algo que me inquieta mucho. Oye, mamá, ¿tú por algún momento de tu vida pasaste por esto? Sí. ¿Qué hiciste? Entonces ya me empieza a platicar. Mira, hice esto y me salió esto. Y si hubiera hecho esto, yo creo que hubiera sido esto. Entonces ya empieza uno como a tener el balance.
Sí, claro.
En realidad, esos que te acabo de mencionar son como mi guía o mi ejemplo para ir haciendo mi camino.
Me llamó la atención eso que dijiste, por ejemplo, saltar una mesa y no saber si caías parado si te caías. Creo que algo que también te da, o sea, te puede dar mucha confianza, y a mí me pasa que me da mucha confianza, y tiene que ver con esta ideología de hacer que todo depende de ti, es que sabes, hay una prueba que también es del estoicismo, que se llama premeditatio malorum, que es una prueba en la que tú, antes de tomar una decisión, piensas en lo peor que puede pasar si tomas esa decisión. Y tú te como que te sumerges en ese estado de que, madre, si tomo esta decisión, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y vives de cierta forma esa decisión y te vas a dar cuenta que estás bien. Entonces, el entender que incluso aunque pase lo peor, tú tienes la capacidad de volverte a poner en ese mismo lugar en el que estás, te da como que una tranquilidad de empezar a tomar riesgos.
Totalmente.
Que es como tiene que ver con la filosofía de trabajar, güey, de no esperar nada de nadie, de, sí. de no tener dependencias con personas, ¿no?
Una cosa, un ejemplo muy sencillo, pero ahora que estábamos de vacaciones ya, estábamos en un cenote y la persona que nos lleva me dice, ¿te vas a meter? Le digo, no, no creo. ¿Por qué? Me dice, es que está bien frío, güey. Está bien frío el agua. Y en eso se acerca mi esposa. Y lo primero que dice mi esposa es, mi marido se va a aventar. Ahorita, ¿no? Yo lo conozco cómo es. Y luego me quedé pensando y dije, sí, es cierto. Así soy yo. Corrí, me subí a la montaña y me aventé. No estaba ni fría. Sí. Salgo y me río. Y dice mi esposa, ¿por qué te ríes? Le digo, es que ya había dicho yo que no, pero luego llegaste tú, no escuchaste que yo dije que no. Y dije, tú seguro llegaste y dijiste, yo conozco a Edwin. Va a ser el primero en aventarse. Y me diste como eso de decir, es cierto, yo no tengo el temor de no aventarme. Y fui y me aventé y lo disfrutábamos, estábamos tocados de la risa. Y en parte es eso, que al momento que ella dijo, él sí se va a aventar, pensé yo lo peor y dije, como tú lo acabas de decir, ¿qué puede pasar? Me asomé, vi que no había piedras, vi que nada, sé nadarse, no pasa nada. Sí. Déjame voy y me aviento, ¿no? Y si está fría, pues me pongo la toalla y todo. Piensas todo rápido y ejecutas.
Claro.
Porque también si te quedas pensando mucho tiempo, caes en tomar una mala decisión. Tienes que pensarlo rápido y ejecutar. El momento que se venga, ejecútalo, porque una idea sin ejecución sigue siendo una idea nada más.
Sí, es encontrar ese balance perfecto entre pensar lo suficiente, pero tampoco sobrepensarlo para que te claro. quedes paralizado en la indecisión. ¿Cómo es tu día a día? O sea, ¿cuál es tu rutina diaria? Sé que haces ejercicio, hasta lo subes en redes sociales sí. y estás muy clavado con ese pedo. ¿Qué más haces? ¿Qué intereses tienes? ¿Qué hobbies tienes?
Es muy variable, depende el día, pero algo normal. Siempre, no sé por qué, porque ni siquiera ocupo despertador. Siempre a las 7 de la mañana ya estoy con el ojo abierto. Así me duerma a la 1.
Te levantas natural a las 7 de la mañana.
Siempre.
Vale.
Me levanto.
¿Y te levantas, batallas o no batallas?
No.
Sí.
Abro los ojos y prefiero levantarme porque si no hago que mi esposa ya no duerma. Entonces abro los ojos y ya levántate. Me pongo mi ropa deportiva y empiezo el ejercicio. Eso todos los días. Y después depende, pero te digo, lo más rutinario es desayunar con mi esposa. Jugar un poco con mis hijos porque son los primeros que se despiertan también y después empiezo a ver qué pendientes tengo. Por ejemplo, ayer tenía pendiente una sesión de fotos enfocado totalmente en eso, ahora que tengo esto contigo, pero empezamos a ver los pendientes de qué tenemos que hacer la próxima semana. Siempre vamos como haciéndolo con anterioridad, agendando. Prefiero agendar todo y decir qué tenemos la próxima semana, Rulo, ¿no? Pues el lunes esto, el martes esto, el miércoles el otro. Volteo a ver a mi esposa y le digo, mira, estos días con estos horarios ya tengo ocupados. ¿Qué podemos hacer? Hacemos este tiempo con los niños, este tiempo contigo. Y vamos acomodando la cosa. Aprendí en esta cuarentena una cosa que no hacía yo antes. Antes era Edwin, trabajo, familia acá. Entonces aprendí a hacer mejor una integración familiar. A integrar a mi familia dentro de mis actividades. Que si yo saliendo aquí contigo tengo 40 minutos nada más para otra actividad, esos 40 minutos o hablarle a mis hijos o verlos por videollamada o estar viendo qué hacemos. Y de algo que soy fanático es de los videojuegos. Entonces, cuando tengo un tiempo, estoy jugando videojuegos ya sea en el celular o en la, sí. o en la consola, etc.
¿Qué videojuegos juegas?
De todo tipo, pero ahorita tengo de moda el Warzone de Call of Duty. Porque se hizo como moda de que todos ahí en un grupo, hicimos un grupo de WhatsApp de los de la banda, entonces todos se meten como a jugar. Pero casi siempre estoy pensando en qué tengo nuevo que hacer para estar vigente musicalmente.
Sí.
Siempre estoy pensando, y lo que se me ocurre luego se lo transmito a Raúl. ¿Sabes qué, Raúl? Se me vino esto a la mente. Chéquenlo, pero tengo un gran equipo que se encarga de decirme la idea que tiene si va a funcionar o la idea que tiene, ¿sabe qué? Creo que está mal. Vuélvalo a pensar y a ver si hay otra idea. Entonces me siento otra vez y digo, tienes razón, no, estaba mal, pero ya le sumamos esta cosa y funciona. Entonces ya ellos me soportan y empiezan a hacer todo ese tipo de cosas.
Está chido el hecho de tener organizado ya, como que tienes tu organización semanal, ya la tienes planeada supongo que desde el domingo, desde el lunes, ¿no?
Sí.
Eso te da mucha libertad porque creo que hay gente que piensa que la rutina como que te congela y hace que nada más seas como un robot, pero creo que es al revés. Una vez que ya tienes los pendientes, estructurados, ya tienes la libertad de pensar en otras cosas porque ya sabes que tienes cierta hora para hacer esos pendientes, ¿no?
Sí, y me pasó algo bien curioso. Digo, es que sí, en eso sí trato de cumplir. Me acordé ahorita porque lo traigo aquí en el celular como alarma. Como esta alarma. Bueno, ya le moví la hora, pero dice aquí, saludos Germán y Víctor. Originalmente decía 9:30, 10:30 p.m. Esa alarma la puse el lunes porque estaba de regreso de un viaje y calculé que a las 10:30 p.m. iba a estar en casa. Y exacto, llegué a 7:25 a la casa, 10:25 a la casa, y sonó la alarma. Y ya vi la alarma y dije, saludos. Y te voy a decir por qué fue. Porque ese mismo día por la mañana, tanto las dos personas que te acabo de mencionar, Germán y Víctor, me mandaron una lista de saludos que tenía que mandar para estaciones de radio y todo. Y me gusta hacer eso. Sí. Puse mi alarma, pum, pum, pum. Llegué a la casa, le dije, Raúl, ¿me ayudas a grabar los videos? Los mandamos. Y uno de ellos me dice, vas llegando de viaje, vienes cansado, duérmete. ¿Para qué lo grabas? Pero yo soy de la idea de, si todavía no tengo sueño, en lugar de ponerme a estar haciendo tonterías, déjame termino mis pendientes, vengo como quiera de un viaje con mi familia, déjame te grabo los videos, los enviamos y ya me quité ese pendiente, ya tengo más tiempo libre entre semana y ya estoy más relajado a estar estresado, decir, tengo que grabar videos y mañana, ay no, ya no puedo. Prefiero ir dándole solución a las cosas. Mi hermano un día me dijo, se trata de cómo sí, porque el no ya lo tenemos asegurado. Entonces me decía mi hermano, tú siempre trata, hermano, de cómo sí a las cosas. El no es bien fácil.
Sí.
Oye, grabame los videos, no tengo tiempo. Entonces mejor trata de decirme él, sí, déjame busco el tiempo, ¿no? Entonces, se trata de darle ese tipo de energía a la vida, de cómo siempre sea así.
Sí, y hay una cita que me gusta mucho que dice que la rutina en un hombre inteligente es una señal de ambición. O sea, el tener estructurado eso te permite, pues de cierta manera, encontrar otras formas de darle más sí a cosas que te pudieran surgir. Cuando te quieres concentrar y a lo mejor meterte más en la composición musical, ¿qué haces con tu rutina? O sea, ¿balanceas entre pendientes y encuentras tiempo libre o vayas y te aíslas a algún lugar?
No me aíslo. Trato de balancear y cuando se puede, ahora por la pandemia es un poco complicado, pero cuando se puede nos reunimos. Tratamos de decir, hay una canción nueva por hacer, por ejemplo, con alguien que más compongo, es con Lalo Ayala. Hay una canción nueva por hacer, Lalo. ¿Cómo estás de tiempo mañana o pasado? Bien, ¿y tú? Bien. ¿Nos podemos juntar? Sí. Nos vemos a un lugar en donde estemos una hora, dos horas juntos, hacemos lo que se tenga que hacer y nos regresamos. Ahora, por la situación, lo estábamos haciendo por WhatsApp. Me puse yo en mi cuarto una hora a estar grabando lo que se me ocurría, se los mandaba a un grupo WhatsApp, me contestaban con lo otro y la canción se hizo en menos de un día. Entonces, pero no trato de aislarme. ¿Por qué? Porque de pronto, a mi manera, cuando, por ejemplo, esa canción que era para mi esposa, pues entre yo más veía a mi esposa, más ellas se me venían. Entonces era como, ah, es que...
Tienes que estar empapándote.
Sí. Exactamente. Anda en la cocina. Oye, ¿cómo ves si le ponemos un verso de la cocina? Ah, bueno, entonces salió algo muy padre. Pero sí hay muchos autores que optan más por la opción de estar aislados, ¿no?
Que depende de la personalidad de cada quien.
Sí, ¿no? Totalmente.
Hablamos un poco de ahorita que estamos viendo el... O sea, ahorita, por ejemplo, me platicaba hace rato que a lo mejor en los shows tú no generabas tanto que un artista urbano porque tú tienes un equipo muy grande de trabajo. ¿No has pensado en sacar un proyecto tú solista aparte o algo así? ¿O es algo que pasa normalmente? ¿O?
Nunca he pensado en retirarme de la Tracalosa, siempre juntos, pero sí tengo proyectos alternos. He grabado álbums con mariachi, he grabado álbums pop y sí me han contratado de esa manera. En algunas ocasiones he viajado, me ponen un mariachi donde estoy, canto el tiempo de show de una hora, por ejemplo, y me regreso. Y mi banda lo entiende. Mi banda lo entiende que voy a trabajar yo ahora martes solo, pero el fin de semana hay trabajo con la banda.
Sí.
Pues que te vaya bien, tú ve, gánatelo tú y nosotros lo nosotros. Encuentras el balance y cuando se puede, en un mismo show, está la banda, está el mariachi. Cuando hay una... por así decirlo, vamos bien cobrados, que para sí, hacerlo más simple...
Una contratación grande.
Una contratación grande... Pues yo también me comprometo con el empresario a decirle gracias, porque así me ayudas a que yo me lleve 20 músicos de la banda, 15 músicos del mariachi, 5 grupos de músicos del pop y te vamos a hacer un show de calidad y la gente se va contenta.
¿Qué influencias tienes? O sea, ¿qué música escuchas tú en el carro, en tu día a día?
Acaba de tocar un punto muy padre porque hace unos 5 años fue la primera vez que yo dije lo que te voy a comentar y en aquel entonces estaba otra persona en la compañía donde trabajo y terminando la entrevista me regañó. Y me dijo, no vuelvas a decir eso. Y yo le decía, ¿por qué? Es la verdad. No, pero la gente... ¿Qué va a decir la gente? La gente quiere saber cómo soy yo, de verdad. Mi género musical que más escucho en el carro, en mi casa, en todas partes, es el género de salsa.
¿La salsa?
La salsa. Y después la gente me decía, ¿cómo? ¿No escuchas regional mexicano? Sí lo escucho, pero lo que más escucho es salsa. Entonces me regañaron y me decían, es que tú debes de decir que tú siempre escuchas regional mexicano. ¿Por qué? Sí, eso, ¿no? Es mentirle a la gente. Yo escucho música de salsa y me ha ayudado a de pronto escuchar a alguien y decir, ah, qué padre le hizo bien la voz. En alguna canción lo voy a aplicar. Luego lo aplicas y llega alguien que dice, qué padre, escucha eso que hiciste en la canción. Ah, es que lo escuché de otro género. Creo que escuchar distintos géneros musicales, porque también escucho mucho pop, te lleva a que cuando tú estás en el estudio, digas, me acuerdo que aquel intérprete hizo esto en una canción, entonces si mezclo esto con lo mío y con lo del otro, va a quedar algo bien padre. Y sí sucede.
Sí, que creo que incluso en la vida las innovaciones surgen de sacar conocimiento de un área de conocimiento, extrapolarlo y aplicarlo a otra.
Totalmente.
O sea, el combinar distintas áreas es lo que produce productos nuevos y te hace distinguible. Siguiendo en este tema, ¿cómo crees tú que te puede ser distinguible o cómo te has hecho distinguible en tu carrera en este medio?
Son muchos elementos. Uno, que era una banda que no era del Pacífico. Dos, que empezamos a grabar canciones muy distintas a lo que estaban acostumbrados a escuchar con banda, con letras un poco más fuertes. Tres, los trajes de La Tracalosa siempre fueron distintos. Por ejemplo, tenemos una canción en YouTube que se llama Borracho de Amor. Cuando sacamos ese traje, fue como una inspiración para mí tener un traje así. Sale una canción de... ¿Cómo se llaman estos? LMFAO, ¿se llaman? Si mal no recuerdo.
No sé.
Bueno, un grupo americano. Y un bailarín del grupo, o sea, porque están bailando así como 20, 30 personas, y uno de ellos veo que trae como un chaleco, que era saco del otro lado.
Era mitad chaleco, mitad saco.
Ajá, entonces dije, okay. ¡Qué loco! Ese va a ser el próximo traje de la banda. Y así mandé a hacer un traje de la banda. Cuando lo sacamos sin el video, lo primero que criticaron fue, ¡qué traje tan feo! Sí. Después me topé como 15 bandas con el mismo traje. Decía yo, pues feo no estaba, sí, porque lo trajeron como 15. Entonces hemos buscado siempre las características y volvemos a lo que tú acabas de decir, de cuando llegan ideas de cosas externas a lo que estamos acostumbrados, y es lo que nos ha ido dando las características distintas. Por ejemplo, ahora en cuarentena que me convertí un poco en gamer, todos decían, ¿por qué gamer? Y de pronto veo muchos compañeros artistas, aquí estoy jugando tal juego, y es que, entonces no estábamos tan mal. Me considero uno de los primeros artistas que se atrevió a compartir en redes sociales cosas familiares. Fui muy criticado de una manera muy dura. Inclusive hubo un medio de comunicación que dijo, es el artista del regional mexicano más irresponsable que ha existido por compartir cosas de su familia y de sus hijos. Llega la pandemia y ya conocemos a todos los hijos de todos los artistas del regional mexicano. Entonces, le da miedo a la gente de pronto, claro, el ser diferente. Pero cuando te atreves a hacerlo, es cuando suceden cosas bonitas, es cuando suceden cosas diferentes. Si tú haces lo mismo al otro, el resultado va a ser el mismo. Si tú haces algo diferente, el resultado va a ser diferente. Entonces tienes que irte arriesgando a ir haciendo cosas distintas. No con eso quiere decir que mis hijos saben dedicar lo mismo que a mí. Si ellos me dicen mañana pasado, papá, pues chido, te apoyamos cuando no podíamos tomar decisiones, canijo, pero ahora me quiero ser licenciado, échale ganas, yo te voy a ayudar a que seas un mejor licenciado. Pero si ahora son parte de una vida de la familia de Edwin Luna y Kimberly Flores, que se ha convertido como en un solo paquete, La Tracalosa, Kimberly Flores, la familia Los Dos, y se ha evolucionado a ser como nuestro propio reality mediante redes sociales.
Sí, que está interesante eso, porque creo que los artistas se enfrentan como una disyuntiva de o perfeccionar el método que ya está establecido e intentar, por ejemplo, no sé, tocar mejor algún instrumento o mejorar tantito un traje, o sobresalir completamente y disromperse, supongo, uh-huh, con algo completamente distinto. Y acaba destacando mucho más la persona que termina por sobresalir que en lugar de perfeccionar algo que ya está establecido.
Totalmente.
¿Qué sigue para ti? ¿Qué proyectos tienes en mente? Digo, ¿vas a sacar el sencillo en ya casi?
¿No? Ya estamos sacándolo. Esta canción que se llama La Vida Le Aprendí.
¿Cuándo sale? Probablemente cuando salga esto ya está.
Yo creo que sí. Creo que va a salir el 21, entonces yo creo que sí, ya va a estar la canción, se llama La Vida La Aprendí. Tenemos otra canción de una mezcla también de géneros que debemos estar sacando en octubre. Y el disco de La Tracalosa ya está completo grabado, ya vamos a empezar a sacar de todo. La pandemia nos llevó a estar sacando canciones cada 3 semanas a lo mucho. Entonces tenemos mucho material grabado ya que vamos a ir mostrando. Estoy esperando que me confirmen una película que filmé el año pasado.
¿Tú filmaste?
Salgo ahí, pero es un cameo.
Ya. Yeah.
En el cual participé. Es un minuto, es un cameo, sí, nada más. Pero que supuestamente salía en junio. Pero por todo esto creo que lo movieron. Estoy esperando que me digan cuándo, porque yo me quiero ver en ese minuto de decir, wow, salí en el cine. Fue una meta y un sueño cumplido de una manera totalmente padrísima, porque jamás me lo esperaba. Y pues bueno, seguir trabajando en todo ese tipo de cosas. Nos han hecho propuestas de reality show familiares. Ahora no lo hemos aceptado por la situación que está, pero espero que todo eso vaya llegando, que las cosas fluyan. Creo que tenemos el cómo hacerlo, pero hay que irnos paso a paso para no cometer errores.
En tema de redes sociales, ¿a quién consumes o qué influencias te gustan? O cómo,
a todos.
Pero ¿cómo visualizas tú tener tu, o sea, ahorita hablabas de un reality, la estructura de tus redes, porque tienes una presencia muy grande en redes.
Sí, gracias. Sigo a muchos, y con muchos la llevo bien, con muchos más o menos, y con muchos no me llevo, pero yo no dejo de escribirles y de hablarles. Veo mucho y sigo mucho a Poncho, que para mí se me hace un chavo que rompió con muchos estereotipos, y a pesar de muchas cosas que le han dicho que lo han atacado, sigue siendo Poncho y nunca va a cambiar.
Sí, el güey es la que ya programamos hace como 3 semanas, es un güey súper auténtico.
Y eso es lo que lo mantiene, sí, en el lugar que está. Veo a TikTokers o etcétera como Lele Pons, que se me hace alguien que arriesga mucho por siempre tener un contenido original. Marco, que es venezolano, si mal no recuerdo. Veo mucho tipo de figuras de redes sociales muy distintas para yo saber qué está sucediendo y hacia dónde va cada uno y sacar ideas también, claro, porque es padre verlos cómo van evolucionando y cómo evolucionan las redes sociales. Ahora resulta que Instagram tiene Reels, entonces ya tenemos más herramientas, sí, y hay más cosas por hacer, pero nunca con la intención de copiarlos, sino simplemente de decir qué padre eso que hizo, me llamó mucho la atención, déjame ver qué hago yo por acá y apoyarnos. Creo que la cuarentena también nos vino a ayudar a entender que todos somos iguales.
Sí.
Que no hay un influencer o un cantante o lo que tú me digas más grande que el otro. Sencillo. ¿Por qué? Nadie puede hacer conciertos, nadie puede hacer conferencias, lo hacen a lo mejor virtualmente. Pero con público, con público así físico, nadie lo puede hacer. Entonces todos somos en el mismo nivel. Entendimos o hay que entender que hay que apoyarnos el uno con el otro. Yo hacer algo con el otro con el otro, si podemos todos juntos, qué chido. Y lo he visto últimamente, que la mayoría de los TikTokers famosos se han reunido, la mayoría de los Instagramers famosos se han reunido. ¿Por qué? Porque ya entendieron el cómo perder el celo y decir, sumemos, porque ocupamos sumar todo, ¿no?
Sí, sí, creo que esta pandemia fue como una reflexión de todos, de nuestra propia humanidad, decir de que a todos nos afecten los mismos problemas, y aunque veas a esta persona inalcanzable, está sujeto a enfermarse, está sujeto a la misma mortalidad que todos, y sí, fue un reset muy cabrón para todos.
Sí.
Pero bueno, güey, ¿algo más que quieras compartir, que quieras decir? ¿Dónde te podemos seguir en redes?
Bueno, que me sigan en redes como Edwin Luna T en todas las redes sociales, o como La Tracalosa de Monterrey, que así estamos también, y que estén al pendiente de esta canción que se llama La Vida Le Aprendí, y estén al pendiente de las redes, porque cada día vamos a estar sacando cosas distintas.
Ya está, pues muchas gracias por darte la vuelta.
Al contrario.
Un gustazo conocerte, güey.
Igualmente, gracias por recibirme aquí.
Y ya sabes, tienes la puerta abierta, podemos armar otro en el futuro. Gracias por darte la vuelta.
No, al contrario, gracias por todo.
Y a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias por ver otro episodio o escuchar otro episodio de Creativo. Nos vemos el siguiente capítulo. Que estén bien. Les mandamos un abrazo. Sobres. Hola, soy Roberto Martínez y te quiero recordar que este episodio completo y todos los demás de mi podcast Creativo están disponibles totalmente gratis en YouTube y en Amazon Music. Por allá nos vemos.